Y no voy de héroe por ahí por la vida, ¿eh? Cuidado.
No como otros
pringadetis que van por ahí. Buenas tardes, amigos y amigas de La Búsqueda Tía. Grupo Salvaje, cabalga otro martes más con todos vosotros y vosotras.
¿Por qué tienes que empezar atacando ya directamente?
Pero si no he dicho nada.
A los pobres superhéroes, tío.
Héroes, no superhéroes. Es que usted solo va por lo super. O sea, vamos a poner las cosas claras, ¿eh?
Usted solo va a lo super, al Capravo, al Eroski, a estos sitios.
¿Qué tal, Pendergast?
¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien.
La semana pasada estaba fuera de aquí, ¿no?
Canicas de estar aquí otra vez.
Y se llevó, he oído, todo el agua que había en la faz de la tierra se la llevó a Valencia.
Pero toda, ¿eh?
Joder,
no dejamos nada.
Ha caído mucho, ¿no?
Cago en la leche, sí.
Gota fría, ¿no?
Sí.
Joder.
Me la comí toda, pero todica, ¿eh?
Te la beberías.
A gusto, sí.
Te la beberías, no comer.
Me cago en la leche, sí.
Bueno, pues aquí hoy estamos con un poco de agua y de secano también, en Pamplona y en la Eguski Ratial, en la 107 FM Iruña.
De secano 90... y de resecano también algunos.
Sí, de resecano. Después de tanto cirio. Estamos en la Eguski Ratial, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en nuestra web, le dais al botón de directo, os conectáis, también os bajáis los podcasts en nuestra web, que hay podcasts de este programa muy buenos y memorables, que igual van a pasar a la historia de la radio. Hay programas cojonudos. También os podéis hacer eguskides en la página, que hay que hacerse eguskide, por supuesto. Hay que contribuir para que esta radio sin ayudas y libre que de aquí de Pamplona
se expanda
por todo el universo. ¿Eh? Es una palabra, expandir. ¿No?
Conquistar.
Y tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos que es salvaje-grupo, tenemos Instagram, tenemos también, nos podéis escuchar en la Stand Irratia, en la 107.6, yo siempre lo digo y no me acuerdo, en Sacana, también tenemos la Irati Irratia en Pirineos, mañana repetición en esta casa es a las 8 de la morning y ya está.
Muy bien.
Y ya está.
Muy bien. Ya os dejamos tranquilos.
Suficiente, ¿no? Uf, ¿qué tal la semana? Aparte
bien,
de todo.
Bien. Muy bien.
Muy bien.
¿Tenemos nuevos oyentes?
Ah, sí. Vamos a saludar, hombre.
Vamos a saludar a
al único Churi. Bueno, el único no será, pero un Churi Urdín en Alicante.
En Alicante, ¿eh?
Es como para una película, ¿que no? Churi Urdín en Alicante.
Pues daría
¿no?
peli, ¿eh?
Sí,
da papeli.
Da papeli, ¿no?
¿Cómo se llama?
En Hollywood tenemos a J.L. López. Jennifer López. Y aquí tenemos a J.A. Pérez, que nos escribió el otro día, uno de los programas que hicimos, ¿no? Creo que era el de los piratas.
Piratas, puede ser, ¿no?
Sí, nos dijo que nos había descubierto por casualidad, porque es un entusiasta de Grupo Salvaje.
De la película, ¿no? De
sí, de la película.
Le encanta.
Y aquí, que lógicamente somos muy fans de todo lo de Peckinpah en general, y muy en particular de Grupo Salvaje.
Por supuesto.
Y de hecho, hoy estoy seguro de
que van a salir
más de uno de sus protagonistas van a salir.
Porque se dedicaba a hacer muchos de esos. De los que vamos a hablar hoy. Luego lo diremos y
un poco otro asunto del propio Peckinpah, ¿no? Que era también tenía su parte oscura, el tío era mano suelta.
Y también queremos saludar a
saludar especialmente a nuestro amigo Peggy Cleaner, que nos dejó un comentario muy ofensivo.
Yo me lo tomé mal y todo, ¿eh? Bueno, no, mal. Yo, a mí me da igual. Yo estoy acostumbrado a que me insulte la gente que por la calle. No tengo ningún problema.
Aquí en el programa,
de repente le invité, incluso le dije: pues vaya usted con nosotros.
Es que os voy a explicar a los oyentes que hace dos semanas el señor PJ Cleaner, un gran amigo de este programa, que por cierto ha participado
hablando de los
realities y tal, nos pone un comentario así como muy una frase muy puesta, ¿no? Iros a la
tomar
puta mierda.
Eso, iros a la puta mierda. Claro, yo leo eso, no sé quién es y pues le invito a que venga usted con nosotros. Claro.
O sea, yo si lo busqué en el Google Maps, pero no me salía.
No. Hemos contactado con él, el equipo de investigación de
le habíamos mandado a tres personas del este, pero primero, habíamos hecho un contrato, como la mafia, un contrato.
Por supuesto.
Había un pack de oferta en el Lidl, 12 sicarios a 20 euros.
Total, que bueno, yo inicié pues mis labores de investigación, que es lo que yo realmente hago, y el señor Pendergast, y bueno, pues hablé con él en privado. Y
bueno, pero una cosa, las investigaciones, usted que empezó, no tiene ni puta idea porque no sabía nada. O sea, se lo tuvimos que decir nosotros.
Pero tengo que deciros que con ojos llorosos, con voz temblorosa, vamos, el tío...
Ah, sí, ¿eh?
Sí, disculpándose, o sea, que había sido un error. Sí.
O sea, que le habían llegado los sicarios ya.
Sí, no, no le habían llegado. A ver, Peter Greener es un conocido en el mundo este de los podcasts. Es un tío muy majo. Se había metido en hacer bromas en otra historia, se lió y puso eso en nuestro...
O sea, como Joan, ¿no? Como era la serie de que salía John Goodman, que la lió parda la presentadora, o sea, una serie...
A la coprotagonista, sí. Una muy veterana. ¿Cómo era? La de Rosanne.
Ah, sí, la de Rosanne. Rollo Rosanne,
sí,
¿no?
Una cosa así.
Bebido, no tenía, nada, no sé, sí, y nos ha tomado por el culo.
A ver, este señor hace cosas que se llama tardeos, sí. y le suele dar, ¿eh? Le suele dar, y a lo mejor en un momento esos tardeos, pues... Pero bueno, todo con nuestro cariño, PJ Greener,
claro que, sí.
Que sabemos que lo hiciste con
se todo... Lo dedicamos a todo el mundo.
Hasta la puta mierda. Con todo el cariño... Y nosotros sabes que siempre estamos aquí contigo para cuando quieras.
Claro, hombre. Que sí.
Majete, que es un majete.
Pues vamos a empezar con nuestros super secciones.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Le hemos dedicado el programa a dos personas, pero usted no se imagina la de gente que me viene a mí a hablar de nuestro programa.
A favor de Pendergast.
A favor, hombre, casi siempre. Hay un gran sector a favor de Pendergast.
Vale.
Pero yo creo que a mí no me dicen nada porque les doy miedo. Entonces, no soy ni usted, no, depende.
Pero igual que hay un gran sector que es de McDonald's y un...
Hombre, claro,
gente sin criterio siempre va a haber.
Siempre hay en todos los lados. Cumpleaños, Happy Birthdays. Hoy, no sé, un poco raro. Gemma Willem.
Ni idea de quién es.
Sale en Juego de Tronos y es la hermana de joder, no me va a salir. De Yara Greyjoy, es ella. La Greyjoy.
La Greyjoy.
Bueno, iba a decir un spoiler.
Yara Greyjoy. Que por cierto, le han cambiado el nombre en la serie respecto a los libros.
Ah, sí.
Sí, ahora no recuerdo Yara, exactamente cómo eran en los libros, pero tenía otro nombre.
Buen personaje, buena actriz, ¿eh?
Sí, a mí me gusta. Una chavala que...
Personalidad.
Sí. John Cena.
¿John Cena?
Sí.
El hostiador implacable.
El hostiador, el mano... El
mano floja.
No, el que tiene un muestrario pollas en vez de dedos.
Este viene del mundo del wrestling, ya sabéis, ¿no?
Sí,
de la WWF, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Una cosa de estas con muchas siglas.
Hoy es su cumpleaños también. John Hanna.
John Hanna, me gusta.
A mí no me cae muy bien. No.
Ah.
Tiene una cabeza así como...
Sí, la tiene muy rara.
Muy poco y muy grande. O sea, es como Mars Attacks. Igual podría hacer el doble de Mars Attacks, pero bueno. Más cumpleaños. A ver. Este yo creo que murió. Sí, murió el año pasado. Hervé Villachef, el chiquitito... El hombre chiquitito que salía en las películas de James Bond.
El que era clavado a Felipe González.
A Felipe González, exactamente. Sí. Pues...
Este tío, creo que hablamos una vez de él. Era un mujeriego que para qué...
Sí.
Y se las llevaba de calle, ¿eh?
Sí. Murió con 50 años en el año 93. Uh-huh. Este personajecillo que salía mucho en las películas de como bien hemos dicho, de James Bond. Shirley Temple. También hubiese sido, ¿eh? No, ya está muerta, murió en el año 2014. Uno que me cae, que va de graciosico, pero no me caéis. Cal Penn,
tampoco.
Es el hindú este de Colega, ¿dónde está mi coche?
Ah, vale.
Sí. Todas estas películas.
Fuera.
Va de graciosito y no me mola. Igual que su amigo el coreano. Son una pareja que no sé.
Sí, no... es un poco como el primo Larry, ¿no?
Sí,
como un humor viejuno ahí, no sé.
Pero a mí no me cae muy bien, no.
El de primos lejanos.
Sí, exactamente. Y ya está, no hay más cumpleaños. Ah, sí, hombre. Michael Moore.
Michael Moore.
Michael Moore.
Ah, el documentalista.
El documentalista, el lo que sea. El lo que hace de todo.
De todo, bueno, no sé. Yo he visto unos cuantos documentales de él y.
Yo también, ¿eh? Y
tiene está... de todo, ¿eh? Algunas cosillas.
Algunas guay y otras. Dices, Michael Moore.
Pero bueno, acierta mucho metiendo el dedo en la llaga, en los grandes problemas de la sociedad norteamericana que ellos mismos nos atreven a criticar, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos recordar pues el Bowling for Columbine, que quizá fue su obra más famosa, ¿no? Que criticaba el negocio de las armas en Estados Unidos, o también la sanidad pública inexistente.
En Estados Unidos no, pues ahí son todos seguros.
Sí, son todos seguros privados que los aportan las propias empresas. Tú cuando consigues un trabajo, pues lo primero que miras es a ver si tienes seguro y qué cobertura te da, porque tú seguramente no vas a tener dinero para pagártelo de tu propio bolsillo. Uh-huh. Y luego lo que hay es muchas clínicas que son de caridad, de movimientos religiosos o ciudadanos, civiles, lo que sea. Pero, salían unos dramones también en ese, ese documental. Yo me acuerdo uno que se había cortado los dedos con una sierra y contaba que solo le habían podido reimplantar uno porque no tenía dinero para reimplantarse los tres que se había cortado. Entonces le dieron a elegir. Dijeron, ¿cuál quieres que te pongamos?
Porque el de medio, pasta no el te de medio. Y así está todo el día así.
Y cosas de ese estilo muy gordas, ¿eh? Claro.
Pues ya hemos acabado con los Happy Birthdays.
Series. En Grupo Salvaje.
Oye, qué bien. Bueno, oye, mira, me has recordado, me ha gustado mucho que hayas hablado de John Hannah, porque a mí particularmente este actor me gusta muchísimo. Es un actor escocés.
La película de la momia es para darle con la mano abierta.
Vale, como tú quieras. Pero
a los dos,
últimamente, el personaje también no daba un
palo. No, por supuesto.
Ver, pero está trabajando muchísimo. De hecho, tiene cuatro películas o series en postproducción, en preproducción, anunciadas, completadas. Pero bueno, ¿por qué lo traigo ahora? Porque os acordáis que yo estaba viendo una serie sobre el procedimiento judicial escocés que se llama The Victim, la que no sabíamos quién era la víctima. Bueno, pues me resulta paradójico cómo la prensa previamente, que antes de saber de cómo es la serie, cuenta una cosa y luego realmente lo que pasa en la serie es otra. Lo que nos está contando la serie es algo muy sencillo. A una chica, una pobre mujer, el crío se lo matan cuando tiene pues 8 añicos o así. ¿Vale? Un asesinato que conmocionó Escocia fue la leche. El asesino, confeso, de ese crío era otro crío, un poquito más mayor que él.
Sí, era uno o dos.
Esto es otra cosa. Bueno, pues el asesino confeso, pues pocos años después, sale libre. Pero claro, el gobierno británico le cambia la identidad porque no quieren que siga viviendo con el nombre, porque pasó a la fama por ser el asesino del niño, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta mujer descubre, alguien le dice, bajo mano, así un poco, le dice quién es la identidad de esta persona, quién es actualmente y dónde vive. Y esta chica coge, pone un post en internet poniendo la foto del tío, diciendo que este es realmente este tío y que hay que matarlo.
Atención.
Ojo, ¿eh? Inmediatamente esa noche el tío sufre un ataque y casi lo matan. Y a partir de ahí comienza el juicio. El juicio, claro, es contra la madre. Pero claro, la madre dice que yo no soy la víctima. Que la víctima es... El tío va de víctima, que la víctima no es él, que la víctima soy yo. A pesar de que me estés haciendo el juicio contra mí, claro, en realidad la víctima soy yo. Y ahí eso es lo que radica los 4 episodios de la serie. Buenísima, totalmente recomendable.
Y sale John Hannah.
Es el policía que...
Pensaba que salía el niño.
John Hannah ya tiene unos cuantos añicos y no, ya no puede hacer de niño. Bueno, pues en estos días de asueto me pude ver The Victim y me vi también la serie que el señor Cachán me chafó aquí la semana pasada.
Así está aquí, es que no. ¿Qué vamos a dejar? Atención,
una serie de zombies,
pero si la estrenan esa serie y la dejamos nosotros sin decir, estamos faltando a la verdad, nosotros. ¿No? O sea, tenemos que decirla pues en esa semana. No vamos a hablar de Juego de Tronos dentro de 5 semanas cuando ha acabado. Pues, no, en el momento, ¿no?
Está bien. No, además, tengo que decir que Cachá la explicó muy bien.
Pegó media hora, da igual.
Da mucho miedito. Son zombies un poco peculiares que corren un montón.
Es curioso porque apenas hay sangre y cero gore. A pesar de la violencia es casi toda psicológica y más intuida.
Psicológica, lo cual está muy bien. Bueno, esta semana es la semana que me dejo dos series.
¡Atención!
Además, dos series que estaba viendo. Una es American Gods, que yo compartía.
¿Qué dices?
Sí. Me la dejo.
¡Por favor!
Me la dejo. O sea, hasta las narices.
Que no avanza, empezó buenísima, empezó
hasta
muy
las
bien.
De Ian McShane, del pobre, lo tienen totalmente desaprovechado. No lo comprendo, de verdad. Mira que intento que me guste, porque quiero que me guste esta serie, pero es que,
no puedes.
De verdad que no.
Muy pretenciosa y todavía tiene todo por demostrar.
No, es que ya estoy harto. No me demuestre nada. Paso día totalmente. Así como me dejo de Tick. The Tick es una serie que tuvo su vidilla. La primera temporada es este superhéroe que es la garrapata. Es un superhéroe azul. Pero el problema de esta serie es que tiene un compañero que se llama Arthur, le llaman así, es muy británico el que lo dice, y no tiene ningún poder, es simplemente es inteligente y de Tick lo toma como su compañero. Pero es que el Arthur es que es el personaje posiblemente más odioso que he visto en los últimos años, al menos para mí. Lo odio, es que no me cae bien, es un tío que me cae fatal.
¿Más que John Hannah?
John Hannah me cae bastante bien.
Me he acordado, salen cuatro bodas y un funeral.
Pero quieres dejar de meterte con el pobre John Hannah,
me vienen flashes a la cabeza.
Pero
y no
si
puedo
quitarme. Lleva años trabajando.
Curra de lo que puede el hombre.
Vale. Dos bueno, que ha hecho muy mal.
Y venga, total, me dejo. Y me dejo de Tick. Se ha anunciado el estreno de Nosferatu. Va a ser el 15 de junio.
Ah, sí. He visto yo también, sí.
5 de junio, perdón. Uh-huh. Basada en la novela de Joe Hill. Y mañana se estrena la segunda temporada de Cobra Kai.
¡Ah, es verdad!
¡De Cobra Kai!
¡Es verdad!
Sí. Muy bien.
Me han
muy
dicho
bien.
Que mejora bastante la segunda temporada.
Pero
o sea, que hay cosas guay.
Ah, pues en si la no primera ya queda.
O sea, usted tiene contactos para cosas y los demás no podemos tener, ¿no?
Bueno, ha vuelto la quinta temporada de Line of Duty. Posiblemente, actualmente os puedo decir que es una de las cinco mejores series británicas de todos los tiempos. Esta serie sobre policías dentro de policías, cómo se investiga a los policías, buscan corruptos dentro de la policía, lo que ellos llaman bend coppers. Muy, muy interesante, van por aquí en la temporada y vamos, a tope. Así como Killing Eve, esta serie es sobre esta super asesina interpretada por Jodie Comer, y también trabaja Sandra Oh de Anatomía de Grey, esta mujer asiática con estos rasgos un poco peculiares.
Sandra Oh.
Ella trabaja en el MI6 y se supone que tiene que cazar a la Villeneuve, ¿no? A la super, super asesina esta. Bien, está bien, ¿eh? La segunda temporada ha empezado muy bien. Y os voy a recomendar una serie que yo no voy a ver. yo no voy a ver porque quizás no es mi momento, no es para mí. Es una serie que se llama Fosse Verdon. Es una serie muy interesante porque nos cuenta la historia de Bob Fosse, que fue un director y coreógrafo americano, y una bailarina, Gwen Verdon. Está muy bien hecha, la producción es buenísima, es muy al estilo de Vinyl, es muy al estilo de Feud, ¿os acordáis? De Feud, la serie esta de 2017, que ahora hablaré un poquito de esta serie. Bueno, pues nos cuenta el negocio, el espectáculo, ¿no? El show business, cómo este hombre estuvo trabajando todos los años que estuvo, y hablan muy, muy bien de ella. Lo que pasa es que es una temática que a mí particularmente no me interesa, por eso yo no la voy a ver, pero no es una serie que no. Yo, de hecho... A señor Lobo, yo a usted se la recomendaría. Si a usted le gustó Vinyl.
Sí, por supuesto.
Le gustó.
La he vuelto a ver otra vez esta semana. Me parece increíble que hayan suspendido esa serie. Tío.
Sí.
O sea, me parece increíble.
¿Y le gustó Feud? Pues posiblemente le guste Fosse, perdón.
¿Cómo es eso?
Fosse, con dos S.
F-O-S-E.
Habla de Bob
Fosse.
O sea, que es el nombre de él.
F-O-S-S-E. Y luego Verdon, que es el nombre de la bailarina. Y os decía que me recuerda...
Aquí está, Fosse Verdon.
Esa es.
Sam Rockwell.
Sí.
Gran actor, él hace el brazo.
Uh-huh. Efectivamente, él hace de Bob Fosse. Y os decía que me recordaba a la de Feud de 2017, que tengo una curiosidad sobre esta serie, ¿os acordáis?
Que decían que iban a sacar, no han sacado nada, ¿no?
Efectivamente, iban a sacar una segunda temporada basada en el... En...
¿Versace?
No, ahora te explico.
Vale.
Tanto la de Versace, que es American Crime Story,
como la
de Feud,
me he equivocado.
Son de Ryan Murphy. Uh-huh. Ryan Murphy tiene dos series paradas. Por un lado, esta de Feud, la segunda temporada que iba a ser sobre el Príncipe Carlos y Lady Di. La tienen quizás por eso mismo que estás haciendo tú con esos gestos. Él la tiene parada, ¿no? Y también tiene parada American Crime Story, que hizo una primera temporada, ya sabéis, sobre O.J. Simpson, una segunda sobre Versace, que yo no la vi porque salía Penélope Cruz y no. Y una tercera sobre Katrina. Y esta también la tiene parada. La tiene con problemas de guión y no sé qué está pasando, pero no está saliendo. Y no sé qué va a pasar. Bueno, y hablando de problemas de guión, os voy a contar una pequeña anécdota, así un poco crónica en rosa, lo que está pasando en Estados Unidos. El año pasado se estrenaron 495 series en 2018 en Estados Unidos. Hablamos de 1,3 series por al día. Nueve estrenos,
festivos incluidos.
Nueve estrenos y medio a la semana. Pero ¿qué es lo que está pasando con los guionistas? El sueldo de los guionistas se redujo un 23% entre 2014 y 2016. Es decir, ellos están ganando pastizales con las series, pero los que están haciendo las series, los propios guionistas, están perdiendo pasta. Pero
los
claro,
guionistas sí, pero luego los showrunners estos cobran ya salarios de futbolista.
Millonadas. Esto es una locura.
Puto runners, tío.
Pero ¿qué es lo que está
pasando? Son showrunners.
¿Qué está pasando? Las agencias de representantes de guionistas dicen que esto no es así, ¿no? Y que ellos en realidad han aumentado un 9%. ¿Y qué han hecho los escritores? Se han puesto a despedir a guionistas. Y los más famosos, como Damon Lindelof, que fue el creador de Perdidos, y David Simon, que fue el creador de The Wire, pues han publicado en Twitter las cartas de despido de sus
compañeros,
agentes, de sus agentes. Y lo que tú decías, Cachán, ahora están haciendo paquetes. Cogen y ponen un guionista, un intérprete y un director para un proyecto y pumba, y se lo ofrecen a la cadena. Si la cadena le interesa, les dan una pasta. Y eso los guionistas se están mosqueando. Y no
meten a Jon Snow porque más mayor paquete que él.
Bueno, una noticia que nos interesa bastante es la Swamp Thing, la cosa del pantano, ¿no? Esta nueva serie que han anunciado.
Me gusta,
Lo que, sí, me gusta.
Me gusta el Facebook, cuando ponen cosas buenas,
No, es que el Facebook del Grupo Salvaje tengo que decir que es muy bueno. Las cosas que ponen son muy buenas y muy interesantes. Y publicó esto de The Swamp Thing, al que yo le seguí la pista, pero me alegro que la producción siga adelante con ciertos problemas, que ahora os contaré cuáles son. Pero básicamente, lo interesante es que se está basando en las novelas de Alan Moore, en los cómics de Alan Moore, en el que le dio un aspecto bastante terrorífico a The Swamp Thing, y parece ser que la producción de la serie va a ir por ese lado. Digo que tenía problemas porque han reducido de 13 a 10 los episodios de los que va a contar, y además la plataforma que los tiene, que es DC Universe, que también tiene su propio canal de streaming, parece ser que va a ser absorbido por otro canal de streaming de la Warner.
Joder.
Así en plan grandote, que va a salir.
Mira que
para
streamings,
eso es, que va a salir para el
streaming,
año
streaming. Joe Hawkins era un cantante
para el año 2020. Y ya estamos. A ver si no sé qué el señor Cachán quiera decir.
¿Tiene series, no?
Quiero decir. Venga. Sí. Voy a comentar algunas noticias, algunas novedades que nos vienen. Aquí nos gusta Uma Thurman, ¿no?
Sí.
Se nos va la tele, la chica.
Ya, el otro día comentó Pedro, sí. Sí, dije yo que no era protagonista, porque no salía como protagonista, pero que sí debía salir, ¿no?
Sí, con esta Chambers, que se va a titular, uh-huh. Y donde interpreta una trasplantada de corazón, que intenta averiguar qué ha sido de la donante, o sea, por qué falleció y uh-huh. cómo ha conseguido ese corazón. Y cuanto más se entera de la vida de esta chica, resulta que el corazón como que se va apropiando de su propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ahí me recuerda un poco este argumento al de DA, la película está, creo que era tailandesa, donde una chica ciega le trasplantaron
los ojos,
unas,
¿no?,
córneas, uh-huh. Y entonces empezaba a ver cosas muy
extrañitas,
chungas.
Sí.
Pues esto parece ser que va a ir un poco en esa línea.
Bueno, pero tengo que deciros que aunque se dijo aquí que era la primera vez que salía Uma Thurman en series, no fue así. Hizo una serie que se llamaba The Slap, La Bofetada, en el año 2015. Una serie bastante chula, basada en una miniserie también británica. Uh-huh. Y ha participado en The Imposters, una serie de la que yo aquí he hablado varias veces. Hizo uh-huh. un personaje muy interesante que se llamaba Lenny Cohen, que era una especie de asesina. Ya está, sin más. Muy interesante. Mm. Pero no es la primera vez que Uma Thurman está en televisión.
Bueno, y luego dos series basadas en asesinos en serie. Valga la redundancia.
Lo mega, ¿no?
Una es El Perfume.
De Parfum.
Pero pinta mal. O sea, quiero decir...
Es que es complicado.
Es de Netflix, pero se lo han encargado a una productora alemana y va a estar ambientada en la época actual. La novela original muy buena de Patrick Süskind.
Buenísima.
La versión cinematográfica muy buena, buena, muy difícil de llevar a cabo, además, por esa gran dificultad de trasladar a la pantalla todas esas sensaciones olores, olfativas, ¿no? Que al final son lo que sientan un poco la base de esta novela. Y la otra serie que está en preparación es El Coleccionista de Huesos, esta vez a cargo de la NBC.
Si ya la sabemos.
Y
la historia,
nuevamente,
¿no?
Pues pareja de policías, en esta ocasión un genio criminólogo forense que está retirado, porque se quedó paralítico en un accidente, pero resulta que están dándose una serie de asesinatos con los que la policía no puede, entonces le reclaman a ver que vuelva para que les ayude en este asunto, y para ello le ponen un ayudante que es una joven detective, Amelia Sachs, para intentar pillar a este criminal. Pues sin más, comentar este par de series.
Y antes de pasar a nuestro tema... Yo estoy indignado, tío.
Que no puedes estar indignado.
Estoy hasta los cojones. No estoy indignado, estoy hasta los cojones.
Aquí sí que no podemos decir eso de ¿dónde vas, Brandon? Porque no va a ningún lado.
A Brandon lo han plantado en el medio del castillo y el chaval no puede subir arriba. Está todo el día abajo, solo. De noche, sí, sí. De día, da igual.
Lo han plantado entre las cebollas y las lechugas, allá en una hilerica.
Y no se ha acabado de la boca. Que están en el norte, que ha llegado el invierno, que están todos con pieles, y el Brandon está ahí como si...
No lo recogen ni en la noche, ahí le dejan al relente.
Y habla un rato y ni pestañea ni nada. ¿Qué le pasa a Brandon, tío? ¿Qué le ha pasado a ese chaval, tío? ¿Es un muñeco de José Luis Moreno y sus muñecos? ¿Qué es eso?
No te enfades con Brandon, no te enfades con la serie. Es un capítulo necesario.
Pero que son 12 episodios. Hemos esperado Pendergast 2 años.
Da igual.
Iba a ser la hostia.
Da igual, se están colocando 6 episodios. Se están colocando.
Iban a durar 80 minutos.
El domingo a las 5 de la mañana salgo de trabajar, me pongo a ver el episodio, me entró una mala hostia. Pero si es que no hay nada, no está pasando nada.
Se están colocando las piezas, claro que está, claro que está pasando.
¿Qué cosas? Colocando las piezas y se pegaron una hora en un fueguico hablando ahí de mierdas.
Ay, sus buenos pacharanes que se echaban.
Ostras,
cuidado,
tío, por favor,
sí.
Que nos están engañando ya vale. Que vale, bueno. Que ahora vendrá la de Dios, tiriditarala, pero nos han metido 2 episodios de relleno de mierda, ¿o no es verdad?
No.
¿Cómo que no? Por favor. No. ¿Usted ha disfrutado con los 2 episodios?
Me han encantado.
Venga, por favor, venga.
Aquí, desde el punto de vista de marketing, lo han hecho genial, porque han creado unas expectativas increíbles. Están reventando todos los números históricos acerca de las audiencias de una serie. Pero claro, han puesto las expectativas tan altas que, como no cumplan, que ya pueden emigrar a Australia. Hostia. Y no salir de allá del desierto, esconderse en la bolsa de un canguro.
Que yo no estoy pidiendo que en todos los episodios haya batallas, muertes y de todo, pero tío, el segundo episodio yo lo he visto.
De hace muchos meses está anunciada la mayor batalla jamás filmada.
Me parece muy bien. Me parece muy bien.
Vamos a flipar.
Que me parece muy bien, pero ahora mismo, 2 episodios que hemos visto, no ha pasado nada. Es una mierda. Quiero decir un spoiler, pero es que no voy a decirlo. Es que
no digas nada.
Está ahí que me quiere salir. Es como
no
Alien. Mira,
nada, porque es casi tan peligroso como Cachán.
Como Alien ahí saliéndome de la boca. Bueno, da igual. Bueno, pues dejamos un Juego de Tronos.
Ala.
A ver si la semana que viene podemos hablar algo mejor de esto.
Sí, hombre, sí.
Joder.
Y en Juego de Tronos lo que sí hemos visto ha sido personajes bastante atípicos, que muchas veces no eran ni buenos, aunque los hay alguno. Ni malos, aunque los ha habido también muchos y muy buenos, como el Joffrey o el... Este otro, como era el
Jamie Lannister.
No, el Meñique.
Bueno, Meñique también era así un poco ambiguo.
A ver,
un momento que salva a Sansa, ¿no? Pero el Bolton.
Ah, bueno, Bolton, bueno. El torturador. Torturator.
Cómo se lo pasaba, ¿eh?
Qué bien, ¿eh?
Y en el cine hubo una época en que todo era así. Todo era blanco y todo era negro.
Exactamente.
De hecho, se les llamaba sombrero blanco y sombrero negro al bueno y al malo. Porque en las primeras películas en color, que muchas eran del oeste, para poder distinguirlos a lo lejos cuando había un tiroteo, una persecución, lo que sea, el malo siempre iba vestido de negro y el bueno siempre iba vestido de blanco impecable. El bueno iba peinado, vamos, hasta la última raya.
Con bigotico solía salir.
Sí, uno muy fino, muy recortado. Una sonrisilla, vamos, profiden increíble. Y el malo pues era el desastrado, ¿no? El sucio, el zarrapastroso, el...
Todos los colegas eran chungos ahí,
sí,
eran
sí,
malolientes,
feos,
¿no?
¿No? El malo era feo y el bueno era guapo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que el cine evoluciona y dice, bueno, vamos a hacer las cosas un poco más realistas, ¿no? Vamos a buscar una motivación para nuestro héroe, que no sea salvar a la dama, hacer a todos felices y ser totalmente altruista sin ningún tipo de beneficio de nada, ¿no? Y entonces nace una serie de personajes que conocemos como los antihéroes. Personajes que tienen múltiples defectos y que muchas veces para conseguir su objetivo, que a veces puede ser un objetivo bueno, no reparan en fines, incluido aquellos fines que son infames, ¿no? Que son totalmente reprochables socialmente y que muchas veces nadie aceptaría, ¿no? Uno de los casos quizá más conocidos y que más dio que hablar fue cuando Sergio Leone crea su trilogía del hombre sin nombre, o la trilogía del dólar, uh-huh. con el bueno, el feo y el malo, el por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio. Y aquí aparecía este Clint Eastwood, cuya única motivación era la avaricia. Una avaricia para la cual, para conseguir sus fines, no reparaba en matar a quien se le pusiera en medio o en enfrentar a quien fuera contra otros para poder conseguirlo, ¿no? Esta película en Estados Unidos se llevó muchos palos de la crítica porque, claro, era violar todos los cánones que había hasta entonces.
Exactamente.
Uh-huh. Era coger un universo que era muy americano y subvertir todos esos principios, ¿no? En los que se sustentaba, en la cual el sheriff era honrado, era bueno, era no sé qué. No, llegaba Clint Eastwood y lo primero que hacía era escupir. Uh-huh. ¿No? Siempre iba con esos puros que lo obligaba el guión porque a él no le gustaba fumar. Uh-huh. Y muchas veces, pues lo podemos
ver. Muchas veces no fumaba, lo llevaba simplemente en la boca. Sí, muy pocas veces lo veías ahí, hombre, sí fumaba, ¿no? Pero muchas veces era el puesto en la boca y ya está.
Luego lo tenemos también en el forajido Josie Wells, en la del...
Que escupe a perros.
Sí, ¿cómo se llamaba esta película? Cachis la mar en castellano. El fuera de la ley. Ahí está mascando tabaco continuamente, que es muy asqueroso, ¿no? Y siempre antes de matar a alguien escupe al suelo o escupe a un perro callejero que le viene siguiendo, ¿no? Uh-huh. Y Clint Eastwood mantuvo este personaje a lo largo casi de toda su filmografía, ¿no? Porque vemos al Gran Torino, por ejemplo, ya de muy mayor... Y el tío es un borde, es un racista, es un gilipollas, es un antisocial, es totalmente inaguantable, es lo contrario de un héroe. Y sin embargo hace lo correcto, ¿no? Llega un momento en que decide defender a sus vecinos, a los que odia.
Odia y pasa de ellos, exactamente.
Y decide defenderlos porque ve una injusticia y decide defenderlos, ¿no?
Entonces no es un antihéroe, es un héroe.
No, es un antihéroe.
No se lava, le huelen los pies, ¿entiendes? Esa es un poco la teoría del antihéroe. Uh-huh. Clint Eastwood ha interpretado este personaje continuamente a lo largo de su carrera y, por ejemplo, pues lo podemos ver en Harry el Sucio clarísimamente, ¿no? Que tiene...
¿Por qué le llaman a usted Harry el Sucio?
Bueno, Harry tiene algo en su favor. No siente favoritismo por nadie. Odia a todo el mundo. Ingleses, irlandeses, judíos, negros, indios, chinos... Solo tienes que nombrárselos.
¿Y qué opina de los mexicanos?
Pregúntaselo.
Siento por ellos un odio especial.
Pues este es el Harry el Sucio, antihéroe, más majo exactamente. Que las pesetas, ¿no?
Uh-huh. Es un policía fuera de lo común. No es el típico héroe policía, sino que es un tío que si hay que hacer cosas malas para lograr su objetivo, las va a hacer. Pero luego también es...
Harry el Sucio fue muy criticado por ser un personaje muy fascistoide, porque al final este aplica la pena de muerte a todo el que pilla.
Frank Sinatra le habían ofrecido este papel.
Sí,
imagínate a Frank Sinatra ahí.
Horrible.
Madre mía.
Impresionante. Uh-huh. Pues es un personaje que se le ha calificado de muy fascistoide por eso, porque es juez, jurado y verdugo, ¿no? Un poco como el juez Dredd.
Uh-huh. ¿Ese es un antihéroe, el juez Dredd?
Por supuestísimo. Hombre, claro, pues sí, lo sería, con los parámetros de hoy día, ¿no? Dentro de su universo, ¿no? Sería una persona correctísima.
Es que yo creo que Pendergast está cebado con los héroes de cómic, y entonces ya no
Algunos saldrá.
Ah, pero claro, ahí, o sea, no sé, hay que...
Y Clint Eastwood de estos personajes los ha abordado toda su vida. Y, por ejemplo, podemos recordar también cuando aparecían Sin Perdón, que tenía frases impagables.
Missouri, el asesino de niños y mujeres.
Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho a él.
Pues ahí lo tenemos. Un asesino cruel, ya retirado, que luego vuelve, que es contratado por estas prostitutas para ejercer una venganza. Y este es el héroe.
Un
tío totalmente desalmado, o sea, la hez de la sociedad, ¿no? Lo peor de lo peor. Y sin embargo es el héroe de la película.
Y eso es.
Vale, entonces os voy a poner yo un caso de lo que yo puedo considerar que es un antihéroe, a ver si os parece.
Venga, va.
John Turturro, en la serie de Night Of, John Turturro hace de un abogado que precisamente no es que le huelan los pies, es que los tiene destrozados. Es asqueroso. Él entra en los juzgados y va con unos plásticos encima de los pies y con chanclas, porque los tiene llenos de pústulas y vamos, es un horror. Es un antihéroe este señor.
Sí, yo creo que sí. En esa serie sí es un antihéroe.
¿Has visto The Night of...
Sí, muy claro.
Señor Lobo.
Buenísima, buenísima.
Buenísima, muy buena serie.
Y papelón de John Turturro.
Y papelón de John Turturro, que hace de este, es, hace de un abogado que defiende a Nasir Khan, un chaval que escapa de...
Eso es. Bueno, ha habido...
Lo acusan y bueno, pues tiene que defenderle.
Mira,
es un antihéroe por eso, porque sí. es un abogado que tú lo ves y dices, yo no, este tío no quiero que me defienda en la vida.
Pero sí, de repente yo creo que sí hace el papel de antihéroe. Y vale. Mira, un antihéroe, vale. Una mujer antihéroe. Sarah Connors.
Hombre.
¿No? Es un antihéroe.
La tengo yo también aquí.
¡Ah, amigo!
A Sarah Connors.
El de Terminator 2, sí. La 1 y la 2, ¿no? Sobre todo más en la 2 igual,
a ver,
¿no?
Pero esta mujer quiere salvar a la humanidad, ¿no?
Yo creo que lo que quiere es cerciorarse realmente de que toda la mierda que le ha llevado a donde le ha llevado es verdad. Y quiere demostrar que es verdad. Pero no quiere ir de héroe. Ella no quiere ser un héroe. Ella quiere matar a eso y olvidarse de todo.
Es que llega un momento que claro, todo el mundo cree que está como una regadera.
Exactamente.
Incluso ella misma
está
duda.
Metida en un centro psiquiátrico donde abusan de ella y entonces ella pues quiere... aparte de que quiere salir de ahí, lo que quiere es destruir al que quiere matar a su hijo realmente. ¿No? Mm. Por eso.
Mira, yo... Le conozco, ahora me vienen a la mente un par de papeles de Paul Newman, donde hace de antihéroe, películas que me gustan mucho.
En la de
La leyenda del indomable sería una.
Peliculón y hace peliculón, de antihéroe.
Peliculón de la leche. Uh-huh. Hace de antihéroe porque es un pobre desgraciado, es un perdedor que simplemente pues destroza unos parquímetros durante una noche de borrachera y a partir de entonces le llevan a la prisión. Y él es un rebelde nato, no acata las órdenes, discute siempre, intenta pues eso, ser libre, ¿no? Incluso dentro de esa prisión. Tenemos aquí la famosísima escena de la apuesta de que no se va a comer los 50 huevos cocidos.
Duros.
Que es genialísima.
Buenísima, buenísima. ¿Y cómo se entrena? A mí me gusta cómo se entrena haciendo cosas como ¡hay que agrandar el estómago!
Esta película es genial.
A mí me parece realmente... un película igual de las mejores de Paul Newman.
Sí. Y él realmente no es ningún tipo de héroe aquí, al revés, es un desgraciado, todo le sale mal, todo, pero él sí que tiene esa grandeza siempre de pelear por su libertad, ¿no? De estar siempre ahí. Y la otra que se me viene a la cabeza sería El juez de la horca, una película de John Huston.
Ah, sí.
¿La ha visto esa, señor
Lobo? Sí.
Está basado en un personaje real, en el juez Roy Bean. Uh-huh. Este juez fue muy famoso. Porque en el oeste, él prácticamente la única pena que decretaba para todos los acusados que le llegaban era la de la horca. Uh-huh. Por eso le llaman el juez de la horca.
Año 72.
La película es del año 72.
Guión de John Milius.
Sí, gran director y gran guionista. Me recuerda un poco a la balada de Cable Hawk de Peckinpah.
Sí, otro antihéroe.
Otro antihéroe, total.
Cable Hawk.
Porque es un hombre al que le pegan una paliza, le dejan abandonado en el desierto, le intentan ahorcar. Y él, en venganza, se apodera del pequeño poblado donde le ha ocurrido todo esto y se autoproclama juez, ¿no? Uh-huh. Yo con esta película, la verdad que es muy divertida, es más comedia que western.
Sí.
Papelón de Paul Newman nuevamente, porque claro, con este actorazo delante. Uh-huh. Y tiene algunas escenas súper surrealistas y súper graciosas. Y el tío realmente es un atracador, es un ladrón, es un bandido. Y lo que hace es, a todo el que pasa por ese pueblo, manda a ahorcarlo para quedarse con sus pertenencias, ¿no? Y esta es toda la ley que aplica, ¿no? Y se hace famoso por esto, por ser el juez que aplica la ley con toda la dureza en el territorio, cuando realmente el primer criminal es él.
Uh-huh. A mí, si me dejáis así muy rápidamente, yo más rápido que el señor Cachán, voy a hablar de dos antihéroes también relacionados con el mundo del derecho, porque mira, me ha gustado, en cuanto a filón ahí, me gusta. Ah. Uno de ellos es Goliath. Es la serie esta que podemos ver en Amazon Prime con Billy Bob Thornton, donde él hace un abogado absolutamente alcohólico, con una vida depravada, le gustan mucho las prostitutas, pero en cuanto una mujer le explica cómo ha muerto su marido, que posiblemente haya sido asesinado, no por cualquiera, sino por una super empresa de estas super multinacionales y que se lo van a comer con patatas, él dice, no. Yo voy. No voy a dejar de seguir siendo alcohólico. Es decir, voy a seguir bebiendo, voy a seguir haciendo el cabrón, pero te voy a ayudar. Uh-huh. Y la ayuda. Y luego otro antihéroe, pero en este caso es de libro, es Saul Goodman en Better Call Saul.
Sí, claro.
Efectivamente. Uh-huh. No he visto tío más rastrero que hizo su carrera haciendo trampas y en realidad es un héroe. Sí. ¿O un antihéroe?
Es un antihéroe.
Vale. Me vale.
Aquí sí le damos la razón, ya se queda contentico el hombre.
Mira, pues otro abogado.
Venga.
Abogado.
Abogado. Antihéroe que se mete un speech de puta madre es en Fargo, el abogado en Fargo 2.
Hombre.
Un personaje pequeño de dentro de esa serie que sale también alcohólico y hay un momento que sale por una... porque está toda la familia de mafiosos en contra y sale, da un speech y es cojonudo.
Ojo que en Fargo hay más de un antihéroe, ¿eh?
Hombre, sí, los Coen tienen muchos antihéroes. Los Coen utilizan Coen, Peckinpah. Hay muchos directores que les gustan más. El Gran Lebowski, por ejemplo, es un antihéroe. Yo creo que es el antihéroe. O sea, escrito con letras mayúsculas, ¿no?
Sí,
o sea, son personajes perdedores. Son perdedores, no son héroes, no quieren fama, son perdedores, tío.
Son perdedores,
viven
obtusos,
ahí, su vida.
Bad Santa.
Uh-huh. Sí, son arquetipos, ¿no? De antihéroes, ¿no?
Uh-huh. Sí, y mencionando nuevamente a Peckinpah, pues eso, tenemos ahí a Cable Hawk, en la balada de Cable Hawk. Gran película. Tenemos Grupo Salvaje, por supuesto.
Perdedores todos, totalmente. O sea, incluso hasta el que... Robert Ryan, que está al otro lado de la ley, es otro perdedor, es otro antihéroe que tiene que ir a cazar a sus amigos, a sus antiguos amigos, porque si no lo van a meter a la cárcel. Entonces él, o sea, está obligado a hacer eso y no quiere realmente. Pero
en este grupo salvaje, donde únicamente en principio miran por su avaricia, por su propia conveniencia, luego llega un momento, el momento de la catarsis, el momento de la redención, ¿no? Cuando el general Mapache tiene allí torturado a Ángel, a su compañero del grupo, del que en un principio se desentienden, ¿no? Porque esta gente antepone siempre su bienestar personal a cualquier otra cosa, incluso a la amistad. Pero bueno, la amistad ya sabemos que las películas de Peckinpah al final
siempre
una
está
importancia
medio rota, ¿no?
Suprema.
Sí, es ahí la traición a la amistad. Uh-huh. Otros dos, por ejemplo, Duelo en Alta Sierra. Esos dos personajes que llevan tiempo sin verse, vuelven a unir. Hay ahí una traición, pero el otro ya sabe que cuando realmente va a necesitar su ayuda la va a tener. Hay una frase que le dice, no me acuerdo ahora textualmente, pero le dice, joder, yo siempre he sido tu amigo, pero lo que pasa que en este momento, pues dice, ya lo sé que siempre has sido tu amigo, pero ha habido un momento pues que estás olvidado, pero luego ya sé que vas a volver, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un... ¿no?
En estas dos películas, por ejemplo, salían
Warren Oates,
que protagonizó también otra película, Peckinpah, como es Quiero la cabeza de Alfredo García, y ahí también era nuevamente este personaje, que era un mercenario que iba por la cabeza de este hombre que había dejado embarazada a la hija de un gran terrateniente mexicano y que había ofrecido una recompensa por la cabeza de él, y este salía a la caza de esa cabeza, pero al final siempre... Se reivindicaba a sí mismo, ¿no? O sea, incluso con su propio sacrificio, pues un poco buscando el bien final, ¿no?
Bueno, voy a sacar a nuestros oyentes de este gafapastismo en el que nos hallamos inmersos ahora mismo con vosotros dos.
A Pendergast no le gustan las buenas películas.
Para enseñarles
es de héroes, es que ese es el tema.
Una antihéroe también buenísima, que es Lisbeth Salander. Lisbeth Salander es un personaje de la
trilogía
de Stieg Larsson.
Estoy de acuerdo.
Totalmente lo que estáis
diciendo. Los antihéroes, muchas veces, por circunstancias ajenas a ellas, a ellos, acaban entrando ahí en medio héroe, medio no. O sea, por ejemplo, la mujer esta que dices...
Lisbeth Salander.
Lisbeth Salander, por circunstancias que a ella le atacan, tiene que convertirse en eso, ¿no? Aunque ella realmente no es el arquetipo de héroe, ni quiere ser un héroe. Quiere pasar desapercibida totalmente... Pero circunstancias de la vida.
Saga Millennium. Hace poco me vi la cuarta entrega en la película y no.
¿La
no,
cuarta no. cuál es?
Lo que no te mata te hace más fuerte, creo que
pero
es.
Pero sueca también.
No. Hablamos de película, sí, que se basó en el libro.
A ver, primero hicieron los suecos.
Hicieron la trilogía.
Los americanos hicieron un remake de la primera. Fracasó en taquilla. Y muy recientemente ha salido la segunda.
David Craig, ¿no? Creo que hacía.
Daniel Craig, perdón.
Sí.
¿No? Hacía una... Y ahora han sacado una cuarta.
De la cuarta novela.
¿Pero americana o...?
Americana, de la cuarta novela.
Sí.
Un poco floja, sí.
Otro antihéroe.
Dime.
Travis Bickle. Robert De Niro.
Sí,
Taxi Driver. ¿Eh? Otro tarao.
Joder, tarao, es que taraos hay muchos. Alex DeLarge, Malcolm McDowell en La naranja mecánica.
También. Pero yo, pero yo no lo veo.
Ese héroe, ya nada, no, ese no. Solo va a la destrucción.
Ahí no, solo no, ese, no. Sí, bueno, yo...
para, oye, para los taraos del mundo mundial que le guste, sí, sí, oye, será un héroe.
Bueno.
También es un antihéroe Mel Gibson en Mad Max.
Pues sí, sí.
¿No?
Sí,
porque, porque por circunstancias fuera de le hacen tener que ir a destruir a toda la pandilla esta
de
moteros zumbaos, punkis, neopunkis o como se quieran llamarlo, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Zumbas a muchos. V de Vendetta es un antihéroe, ¿eh?
Bueno, sí, 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 sí.
Bueno, no sé, no sé.
Sí,
no sé,
hombre, siempre, el que quiere conseguir lo suyo alcanzando...
El que aseguro que es un antihéroe es Klaus Kinski. En Aguirre o la cólera de Dios, cuando hace de Aguirre, este conquistador que intenta buscar el dorado y para conseguirlo no repara en medios. Conduce a sus hombres al desastre por la Amazonía. Acaban todos, pues como todos sabemos que acabó esta expedición, ¿no? Empieza asesinando al cabecilla de la expedición, que era Pedro de Ursúa, que era del Baztán, si no me equivoco.
Era Baztanes, ¿no? Creo que sí.
Sí. Y se apodera de la expedición y los conduce a todos pues a la locura y a la muerte, ¿no?
Qué bonito. Qué
hombre, bonito. Dentro de las series, Walter White.
Walter
sí,
White
sí.
Por es supuesto. Un antihéroe total, ¿no?
Por supuesto es un antihéroe.
Uh-huh. Y eso que quiere ganar todo el dinero para que su familia viva bien.
Por eso es un héroe, pero no, en realidad no es
pero
un héroe.
Pero realmente no es un héroe. Porque su familia era marinera.
Sí. Bueno, ahora, si os estáis dando cuenta, no estoy metiendo nada de superhéroes. Sí. Pero voy a meter una así subrepticiamente. Y
venga, vale, venga, te dejamos.
Magneto,
venga.
Magneto dentro de los superhéroes, es quizás el antihéroe mayor de todos. Es un personaje muy ambiguo, este superhéroe que maneja el hierro y demás. Siempre es enemigo acérrimo de los X-Men. Y bien, lo ha interpretado Mike, el último, bueno, primero fue Ian McKellen y luego Michael Fassbender. Michael Fassbender le dio un toque muy bueno y precisamente le dio ese toque de antihéroe, porque queda muy guay, va de guay, voy a salvar el mundo, pero en realidad soy un cabrón, que quiero lo mío y si puedo os voy a joder a todos.
Homer Simpson.
¿Eso es un antihéroe?
Joder.
Pues yo, dentro de los superhéroes, considero bastante más antihéroe, por ejemplo, a Quikas.
Quikas.
Kikas, ¿no?
O Kikas, uh-huh. Como lo queramos llamar.
Es que tiene nombre de Kikat.
Sí, sí, tiene.
Kikas es
no,
ahí.
Es que Quick es rápido y Kik es golpear.
Kikas es golpear el culo, ¿no? Patada, ¿no? Más o menos.
Pues un adolescente medio estúpido o estúpido completo que quiere imitar a los héroes y sale por la noche a las calles a que le den palizas, básicamente, ¿no? Esa es un poco su función, más uh-huh. Antihéroe que este. Y bueno, en las películas de Kikas aparece un personajazo como Sid Girl, protagonizado por Chloe Moretz, que a mí me encanta esta chica como actúa, y es un personajazo que también pues son un poco antihéroes, ¿no? Su padre es Nicolas Cage, tu amigo.
¡Uf, hostia!
Que son dos justicieros que se alían con Kikas para darle lo suyo a los malos.
La peli está muy bien, ¿eh?
Y
¿Nicolas Cage es antihéroe o...?
No, Nicolas Cage es anti-todo, es anti-humanidad.
Digo él, en
no,
persona.
No, en su vida es... Es anti-todo.
Anti-todo y todo a favor.
Y otro antihéroe dentro de los superhéroes pues sería Deadpool, ¿no?
Sí,
pues
claro.
Este
claro.
Tío que el extremo contrario a lo que sería un tipo guapo, educado, no sé, un justiciero.
Eso es, barbajero, insulta como... Es lo peor.
Sí, sí.
Es lo peor y nos encanta.
Eso es, sí.
Pero bueno, como clásicos superhéroes antihéroes son los Watchmen.
Vale, bueno.
Estamos, ¿sí?
El otro día le regalé a Lobezno un tomo de Watchmen y está emocionadísimo.
Es que es muy bueno.
Está emocionadísimo. De vez en cuando le doy ahí premio, un cómic ahí, le di un tomo ahí gordo de Watchmen.
Igual, ¿lo viste un poco antes? Pues acaso era un poco violento.
Sí, yo verifico antes los dibujos. Vale. Si son más modernos los dibujos, suelen ser un poco más violentos que si son los dibujos más antiguos, ¿no?
Ajá.
Y este era un dibujo más antiguo, entonces aceptamos, barco como animal acuático. Uma Thurman, hemos hablado antes. Kill Bill, ella es un antihéroe, sí. ¿No?
Uh-huh. Beatrix, ¿no? Esta...
Beatrix Kiddo, ¿no? Es la...
Tenemos las mismas fuentes.
Mira qué nombre de joder. O sea, en vez de llamarle Beatriz, ¿por qué le tienes que llamar Beatrix con X?
Pero bueno, porque Tarantino es así.
Joder, pero...
Nombres que mola. No, la Mamba Negra, ¿no?
No, a ver, ese nombre mola, pero llamar a una tía Beatrix con X... No. Además, es un nombre que en Estados Unidos no se utiliza prácticamente, Beatriz. ¿Cómo diría un americano Beatriz? Si yo me acuerdo que en la NBA Aguirre decían Aguirre. No me jodas, tío.
Es Beatriz, ¿eh? Dicen Beatriz.
Pero Beatriz con C, ¿eh? No Beatriz. Sí, no, Beatrix con X.
No, bueno. Eso se lo ha inventado.
Ya, hombre, claro. Como el club Megatrix.
¿No? El Cuervo.
El Cuervo. El Cuervo es un anti-hero. ¿Sí?
Anti-hero.
Mira, sí, este sí que es antihéroe. Torrente, brazo tonto de la ley.
¿Pero qué dices, tío? Ese no es
claro, un policía violento, fascista y del Atleti, ¿eh?
Es un héroe por ser ya del Atleti. Saludos a la araña, que es del Atleti. A muerte, además.
Pues, hombre, nadie se podría imaginar un héroe, ¿no? Con las pintas y las maneras de Torrente.
Ya.
¿No? Y ese modo de actuar, no. Yo creo que...
Gru, mi villano favorito, es un antihéroe.
Bueno, un malvado más bien, ¿no? Ya directamente.
Pero es un antihéroe porque luego tiene que salvar muchas veces al mundo otros malvados.
Efectivamente, acaba ayudando a la humanidad.
No, exactamente, sí. ¿No? Acaba, o sea, por su beneficio, porque él quiere muchas cosas de esas, pero también por...
Ahora os voy a contar yo otro antihéroe que no es que sea malvado. Este realmente no quiere ser héroe. Y es una película muy interesante. Os hablo del protegido de M. Night Shyamalan.
El protegido, vale, sí.
La de Bruce Willis, ¿no?
Sí, la de Bruce Willis. Él no sabe ni siquiera que es un héroe hasta que tiene un accidente que está bueno, lo han preparado. Y entonces mueren todos excepto él, que no tiene ni un solo rasguño. Ahí se da cuenta de que pasa algo con él y que puede... de algún modo ayudar a la gente, pero él no quiere, o sea, él tiene una capa y no quiere saber nada, y lo vimos hace recientemente, no sé si sabéis que esto forma parte de una trilogía, empezó con El Protegido, luego continuó con Split y terminó con Glass, la última película de esta trilogía, en el que cogen a los tres taraos, por un lado está el protegido, por otro lado está el...
Sí, más que taraos, pues son gente con poderes.
Sí, el Split es que es un poco raro. En realidad no se sabe si tiene poderes o se los ha inventado.
Está como una regadera.
O está como una regadera.
En inglés se llama Unbreakable.
Unbreakable, efectivamente.
Unbreakable.
Es muy buena la trilogía y posiblemente de lo mejor que ha hecho M. Night Shyamalan.
Bueno, a mí el Shyamalan, hay veces... que me,
tiene cosas poco, que no, pero, tiene bueno, cosas pero, que bueno, no, pero
esta,
yo
esta no está mal.
Te recomiendo película... Split y te recomiendo Glass, ¿eh?
Glass además es de hace poco, ¿no?
Sí, este sí, año, ¿no? Año
reciente,
pasado,
muy reciente.
De este mismo año, este 2019, mismo. Sí,
sí, es muy reciente.
Más antihéroes, superhéroes, ya iba a decir. Mira, el Club de la Lucha.
Sí.
Tyler Durden, ¿no? Otro antihéroe, joder, estoy yo.
Tyler Durden era la personalidad de Brad Pitt.
No, es Edward Norton.
Ah, vale,
ya hemos jodido la película. Pero bueno.
No.
Edward Norton es el protagonista en esta película y es un antihéroe. Arya Stark.
Arya Stark.
La ponen aquí como antihéroe. En donde estoy yo, en mis bases de datos.
En tus fuentes, ¿no?
Arya Stark, yo recuerdo que se cargó a un crío gordito en una de las primeras temporadas y vamos, no le tembló el pulso ni media.
Nada.
Quiero decir, aquí la gente, qué guay son los Stark, que no sé qué, pero han hecho sus barbaridades.
Hombre,
también, cuidado.
Hablan en esta última temporada, también dicen que todos, de todas las casas de Juego de Tronos, han hecho barbaridades.
A ver, ahí todos son antihéroes menos Jon Snow.
Jon Snow
es el único héroe que está
Jon Snow tiene una torta en la cara.
Hombre, los dragones de Daenerys, por ejemplo, esos han matado un montón de gente para papear.
Niños,
¿no? Ella
¿no?
misma,
los castiga.
Más en esta temporada lo recuerda, ha cometido ejecuciones a todo aquel que no quería someterse a ella. Quiero decir que guay la rubia, sí, la rubia, cuidado con ella,
La rubia de platino.
Bueno, uno que no iba para héroe, pero al final acabó siendo un héroe y al final ha acabado siendo un clásico, que es Machete.
Uf. Yo no es que no la he visto. No,
yo la he visto y solo recuerdo solo tengo una escena para recordar porque es muy mala, muy mala.
A
esa
ver,
película.
Que no digo que sea buena, pero digo el personaje
y la dos
de
también.
Machete y todo lo que rodeaba. Acordaros que nació como un tráiler dentro de las películas estas de Tarantino, una película que jamás se iba a hacer. Y eso generó un hype y al final pues se hizo la película. Pero
Peter Griffin.
¿Quién es ese? Ay, el padre.
Madre mía.
¿No o qué? ¿O no es un antihéroe?
Eso es, no sé describirlo, no tengo palabras.
Es un pasado, literalmente, ¿no? Es que estoy viendo personas aquí que son antihéroes y el que ha hecho esta lista es para darle con la mano abierta a otro. O sea...
Mira, yo te voy a decir una, a ver si estás de acuerdo.
Venga, a ver, cuéntame.
Nos volvemos al western y vamos al Día de los Tramposos.
¡Hombre! Hace poco la vimos.
Vamos aquí con el amigo Kirk Douglas.
Kirk Douglas, muy buen papel.
Y Henry Fonda.
Sí, muy buena película, para los que no la hayáis visto. Y saludos a Mikel Coronado, que es un gran fan de esta película.
Por supuesto.
Aparte de siempre estar metido en ríos, es un gran aficionado de esta película.
Aquí tenemos a Kirk Douglas, que le han encarcelado por un robo en el que le han atrapado y le escondió el botín. El botín no lo encuentran, pero a él lo encarcelan. Y allá en la cárcel, este tío lo que es un liante, pero un liante máximo.
Máximo,
¿no? Entonces, en un principio, le vemos como el tío simpático, el tío majo, ¿no? Una sonrisa que para qué, es encantador. Uh-huh. Al final, se congracia con la mitad de los presos de la prisión, se camela al alcaide, que interpretado por Henry Fonda,
Henry
que
Fonda.
Hace un alcaide tullido, con muy buenas intenciones.
Bueno, tullido no, cojo, ¿no? Creo
sí,
que
cojo.
Es.
Uh-huh. Que tiene muy buenas intenciones de aplicar nuevos métodos para humanizar un poco la estancia de los presos.
Les hace
allí
una biblioteca, ¿no? Les hace sí, no sé sí qué.
Y este en realidad es un cabrón que se aprovecha.
Este solo quiere
de
beneficiarse
todos,
para él mismo, exactamente.
Y un peliculón que hay que ver sí o sí.
Tony Soprano.
También.
Otro antihéroe. Muy buena serie, aunque Pendergast no la ha visto. O sea, no puedo opinar.
No, no puedo opinar.
¿Y por qué usted, en vez de ver tantas en miniserie y miserie mierda, alguna vez se
no,
ve
Los
Soprano, ¿no?
Los Soprano, ¿verdad?
Y pueda opinar, ¿no?
Quizás debería, sí.
No, yo qué sé.
Es que no, yo no, creo fíjate que es una espinita que tengo clavada.
Yo creo que usted no la ve por quedar ahí en plan...
Sí, por ser un guayón.
Eso es.
No, en serio.
O sea, usted no es antihéroe, ¿no? Ahora
no,
mismo.
Posiblemente la vería. Si tuviera la oportunidad, la vería. De hecho, ya hice lo mismo con The Wire.
Yo The Wire no la he visto y la quiero ver. Pues pero no es porque no quiera verla, sino porque mi vida no me da.
A ver, pero lo que tenemos que terminar es con el listo de las series y con el pesado de las series.
Sí,
o sea,
sí,
si no he visto Los Soprano, pues no he visto Los Soprano. Ya, si no has visto Juego de Tronos, no pasa eso nada. No me obligues a ver Juego de Tronos o no me obligues a ver.
Exactamente. Cada uno va a su ritmo.
Eso es. Y con las series que quieran. Y,
nada, no me obligas a ver series de abogados y del FBI.
Yo
os obligaría
MI5 y MI6, por favor.
Y MI7 y MI2.
Os obligaría a ver series de abogados constantemente.
Bueno, 5 minutos, 4 minutos. Venga, alguno más así,
más
rápido.
León, el profesional.
Muy bueno, sí, me gusta. Sí,
Sí, ya, porque no... es un asesino, pero de buen corazón.
Claro, más majo.
Es un asesino muy friki y le ponen en un momento en su vida una relación con una niña. Y se sale su corazón, ¿no? Que igual no habría salido nunca. Solo tenía una planta,
una
que era
planta,
su amiga,
sí,
¿no? Entonces,
que encima una planta estaba muy cochimizada.
Estaba jodidica,
y
¿no?
No sé yo si
sí,
la regaba mucho, cuidado.
Severus Snape lo ponen como,
sí,
como su antihéroe.
Nah, y es que cuando he visto que era Harry Potter, he pasado mogollón.
De Harry Potter, Alan Rickman.
Sí. No me obligáis a ver las películas de Harry Potter.
En el último Boy Scout también lo ponen como antihéroe.
Jack Sparrow.
Ya que Sparrow. Mira, lo he visto y me he negado a traerlo, fijaros, ¿eh? Con lo
no,
que
no
yo
mola,
soy.
No mola Jack Sparrow, tío.
me he negado a traer aquí a Jack
no
Sparrow.
No mola Jack Sparrow.
Vamos a decir un japonés, ¿no? Un asiático.
Venga, corre, venga, va.
Ichi the Killer.
Hombre,
no sé quién es. De la película de Takashi Miike. Cuidado, película que no es para todos los paladares.
Sí, el Takashi Miike está muy loco.
Está muy zumbado este Hicho. Y aquí nos hablaba de la desaparición de un jefe de la Yakuza que desaparecía con 100 millones de yenes y su mano derecha, un tal Kakihara. Sí, era un asesino masoquista. Aquí vemos un montón de mutilaciones, automutilaciones, violencia, gore, todo lo que queráis. Lo tenéis aquí. Entonces, este lugarteniente, junto con el resto del clan, intenta buscar a su jefe. Resulta que su jefe, bueno, pues ha sido víctima de un tal Ichi, el asesino Ichi, que es un tipo totalmente esquizofrénico, que cuando entra un fire se convierte en una máquina de matar implacable. Y no para de llorar. Llora porque sufre cada vez que mata a alguien, pero a la vez lo tiene que hacer porque está fuera de control totalmente. Yeah. Un tío totalmente desquiciado, este Ichi de Killer, y un peliculón que, como digo, no es para todos los paladares. Cuidado.
Michael Corleone, lo ponen como antihéroe.
Ya, todo del Padrino, la saga
no
la
sé,
ponen...
No sé. Pero queremos que vosotros y vosotras nos escribáis al Facebook, al Twitter o a salvaje@eguski.eu, nuestro email, y nos digáis antihéroes que os vienen a la cabeza, que os gustan, que nos gustan, o que digan, este que habéis dicho no tenéis ni puta idea, no es antihéroe. Pues lo decís también, como nuestro amigo el que nos mandó la mierda. Pues lo mismo.
Pobre pille.
Todos los comentarios suman, ¿eh?
Exactamente, nosotros aceptamos todos, positivos y negativos, nos da igual. Y nos vamos a despedir ya, que ya es la hora, una pena. He estado viendo, revisando otra vez vinil. Creo que he oído, alguien el otro día me comentó, que van a hacer la segunda parte.
Bueno.
o van a intentar hacerla. Y os voy a poner un tema, porque musicalmente es buenísima, y os voy a poner un tema de a uno que le llamaban The Killer, el asesino. Opa. En el escenario se subía con el piano y destrozaba a quien que fuera. Jerry Lee Lewis.
Ah, gran bola de fuego.
Breathless. Agur, bueno, amigos, haceros egusquides. Agur, Pendergas, agur, Cachán.
Agur. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love will tumble me down. You leave me breathless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like a wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Woo, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right, the whole of the tide. But we need you to love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This love was meant for you and I. When rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless.
¿Estás aterrorizado por las radiofórmulas pachangueras? ¿Quieres que las ondas radiofónicas estén habitadas solo por monstruos? No seas un zombi más.
Entra en eguski.eus y ayuda a que la radio siga viva y nuestras voces alejen el virus de vuestros oídos. Por 20 euros al trimestre, ayúdanos a cazar a estos fantasmas.
¡Eguskide!
If there's something weird and it don't look good, who you gonna call?
Eguskide!